Bienvenidos a Latidos de Igualdad, un espacio de radio donde las voces de justicia, libertad y dignidad resuenan con fuerza.
Hola a tothom, donem la benvinguda a aquest el seu programa Batecs d'Igualtat per la seva emissora La Bona Ràdio. Estarem junts parlando un poco con la experiencia de la organización social CODENAFS. ¿Usted me corrige?
Sí. CODENAFS, sí, perfecto.
Perfectos. Vamos a hablar un poco de la experiencia organizativa. También vamos a hablar, le parlaré una mica de catalán, pero castellán, porque estoy aprendiendo un poco el catalán. Benvingut, Jexel, benvingut.
Benvingut y muchas gracias y gracias. Shukran.
A ti. Nos gustaría que nos comiences a hablar un poco de qué significa CODENAFS. Mucha gente no lo sabe. ¿Cuál es el objetivo que persigue CODENAFS? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son las líneas de acción?
CODENAFS este año cumplió sus 30 años de existencia. Fue una aventura de jóvenes estudiantes de Marruecos en Andalucía, en Granada sobre todo, en 94, y formaron una entidad. Eran ex-sindicalistas estudiantiles, sobre todo de ramo de farmacia, y fundaron esta entidad para defender la beca, sus derechos con la aplicación de la ley de extranjería, la primera o la segunda. Entonces se creó CODENAFS hasta que se transformó de las grandes ONGs que representa el colectivo marroquí o norteafricano, en este caso, y también de otros colectivos, porque es la de las pocas ONGs que está en el foro social de migración del gobierno estatal, a nivel estatal, que es la contraparte del gobierno, que es la parte que negocia con el gobierno, con los sindicatos, con otras ONGs grandes. Hay 5 ONGs representadas por el gobierno y CODENAFS es una ONG que agrupa varios territorios en Madrid, en Andalucía sobre todo, y ahora en Cataluña, que yo soy el delegado de Cataluña. CODENAFS significa Cooperación Desarrollo con Norte de África. CODENAFS tenía puestos en Senegal y en Marruecos de cooperación y trabaja en temas de acogida, interculturalidad y también lucha antirracista y asesoramiento a personas emigrantes en tema de habitat ya, tema de social, tema de extranjería, y tiene más de 14 delegaciones en toda España.
¿Y quiénes participan? ¿Solo estudiantes o cualquier persona puede participar allí?
El pasado fue creada por estudiantes, claro. que ahora casi se van a jubilar algunos. El fundador ya de 4 años, 5, ya se jubiló. Y ahora, bueno, sé que le llevan jóvenes y la junta directiva le llevan gente de Málaga, Sevilla, de Andalucía. Yo también formo parte de la organización, que soy miembro de la delegación de Cataluña. A Barcelona tenemos local. Y es una entidad laica. Una ONG que no trabajamos asuntos religiosos, una laica, declaramos laicos, que no somos una línea religiosa de algún país, y reivindicativa, y trabaja el apoderamiento de personas emigrantes y la igualdad de los derechos. Por eso encajamos en este programa de igualdad vuestro.
Vale, claro que sí, encaja perfectamente. Oye, cuando hablamos de las líneas de acción y el alcance que tienen ustedes como organización social en unos temas tan delicados, en el sentido de que, bueno, son temas que padecemos mucho los que emigramos, pero ¿cuáles son los temas que se están repitiendo hoy en día que ustedes han podido sistematizar y cómo han venido ustedes, ni siquiera atacando, sino tratando de proponer propuestas políticas que ayude a aliviar un poco?
Como sabéis, vivimos unas ondas de una subida de racismo brutal. Hay racismo habitacional, racismo laboral, racismo social, racismo cultural. Entonces, cultural queda bastante suave. O sea, ya está asumido, ¿no? Que te están humillando por la mirada, por tal, pero que te niegan derecho a vivir, a alquilar, a compartir una habitación, a buscar trabajo, es muy difícil.
Entonces, pero fíjate algo interesante que tú estás diciendo, porque a veces uno habla con nuestros compañeros y con nuestra gente, dice, no, es que aquí no hay racismo.
Y yo creo que yo, para mí y para gente que estamos y hasta estamos trabajando, tenemos nuestro pan, yo no me lo suda, racismo cultural.
Pero podemos hablar de racismo o de discriminación.
Los dos. Porque a mí, por ejemplo, si alguien me mira mal, pues que les den, literalmente. Es tonto y ya está, ya sé, es. O tiene mal día. Pero si tengo nómina, tengo un trabajo, yo tengo más derechos a acceso a otra persona que está sin papeles. Claro. Que es difícil. Claro. Es difícil con un pasaporte que está escrito en árabe, claro. Nadie te va a alquilar. Con un pasaporte que está en latín de otra república dominicana o no, donde sea, no te van a dar trabajo. O siempre hay miedo, o sea, contratar a una persona inmigrante sin papeles. Y hay mucho racismo. Las personas inmigrantes cubrimos puestos complicados, pero la respuesta es mucho racismo, mucha xenofobia. No sé qué harían los autóctonos solos, sin personas inmigrantes, que van a cuidar a los mayores.
Claro,
¿cuántas personas mayores dan de alta seguridad social a las personas que le están cuidando? ¿Quién, algún autóctono quiere trabajar interno a una casa, a una persona mayor? O sea, en el campo, ¿quién quiere trabajar? En la recogida de la poma, de la manzana, en San Pedro de Pescador, ¿quién va a trabajar?
De la naranja.
De la naranja. Aquí tenemos la manzana de San Pedro y son personas inmigrantes. La uva ahora vendrá en septiembre, octubre, son personas inmigrantes. El olivo, noviembre, diciembre, febrero. Son personas inmigrantes. Entonces, y la pesca, 90% de este sector, yo era sindicalista y conozco los datos, más del 92% de personas no inmigrantes, o latinos, o de Senegal, o Marruecos, uh-huh. O Gambia. O sea, no hay personas, el blanquito o blanquita sería el capitán del barco,
claro.
O el mecánico del motor, y el resto son personas inmigrantes.
Claro. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué hacen ustedes en este caso cuando se le presentan este tipo de experiencias concretas como tal que vienen buscando algunas orientaciones en la organización?
La organización hace muchos, trabaja el tema de la acogida de personas migrantes. En Cataluña somos nuevos, solamente hacemos la sensibilización.
Okay.
Ya pronto empezamos con extranjería, con abogados, con todos. Se está creciendo. CODENAF estuvo aquí en 2014 y hizo un frenazo por temas organizativos. Ahora hemos vuelto más la opción política de CODENAF a estar en Cataluña. Y nosotros, de momento, estamos en sensibilización. Ellos en varios territorios trabajan de manera transversal. Nosotros trabajamos el tema de la sensibilización. ¿Sensibilización por qué? Porque creemos que el antirracismo se tiene que poner a los niños,
okay.
A las escuelas. Nuestro proyecto hace dos cosas. Primero, acercando realidades a través de los ODS, con el objetivo de desarrollo sostenible. ¿Dónde está España de esos objetivos? Decimos, estamos bien, estamos en ello, pero personas inmigrantes, ¿dónde estamos? Estamos abajo.
Claro.
Si el autóctono está así, el inmigrante está aún abajo. Hay muchos derechos que están marcados como objetivos del ODS. La persona es inmigrante, no estamos. Entonces la campaña, su segundo año es esto. Llegar a las escuelas, sensibilizar por el derecho de las personas inmigrantes a través de los ODS. Y luego el título es Acercando Realidades. No es lo mismo la inmigración en Málaga que Almería, que en Girona.
Claro, es una experiencia muy distinta.
Entonces, claro. a nivel Europa, que apoya estos proyectos de análisis, nos ha financiado al Ministerio de Inclusión a comparar la estadística que tendremos resultados en Málaga, en Almería, que son mares de plásticos, de las verduras, el trabajo del campo duro, gente sin papeles, campamentos de inmigrantes de plásticos. Una otra realidad de Girona, que es la salida, o que es el norte, ¿no? El norte del Estado español y los dos ciudades del sur. Y hacer comparación, y esto haremos la clausura final el 27 de octubre en el seminario. Debatimos lo que hemos aprendido, los análisis que tenemos.
Ese seminario va a ser para todo el mundo.
Sí.
Es bueno que también digas tus redes sociales, Yexer. Yexer Sadun. Sadun.
Yexer Sadun.
Sadun.
Sadun. Sadun.
Y aprendiendo un poquito aquí.
El árabe.
El árabe. Tus redes sociales para que la gente también.
CODENAF 96.
Vale.
Es el año de fundamento. No era 94, perdón, era 96. CODENAF, @CODENAF 96. es la nuestra Instagram.
Este ¿tienen es, un boletín este también?
Sí, tenemos boletín. Tenemos el mailing, la web, codenav.org de organización, estamos allá. Llegará a todo el mundo porque está implicada la coordinadora de ONGs solidarias, está implicada la subdelegación del gobierno de España, la Generalitat también está implicada con nosotros. Haremos difusión en septiembre a tope para que el seminario llegara. Y si me vuelves a invitar, vengo
y
aquí.
¿Y hacia dónde se ven ustedes? O sea, en 5 años, ¿dónde crees tú que debe estar? ¿Cuáles son las políticas de alcance que
a CODENAF,
como visión?
Nosotros queremos trabajar, aportar la visión de CODENAF, la experiencia de 30 años de CODENAF en tema de acogida. Uh-huh. CODENAF ha gestionado acogida en muchas zonas del Estado español y queremos aportar nuestra visión en España, aprendiendo de los errores de otras comunidades autónomas. Queremos cubrir el lado de extranjería, porque hay una
vacancia. ¿Pero cómo hace ese tema de acogida, por ejemplo? ¿Cómo es? ¿Cómo la gente? ¿Cómo es? ¿Cómo explicaría a la gente ese proceso? Porque cuando la gente habla de acogida, ve un poco de gente que llega y ¿sabe?
Es hacer sentir la gente que está en su casa. Es enseñarle la casa nuestra. Tú cuando tienes un invitado, simplemente le quieres decir que está el lavabo, que está la habitación, que están las toallas, que está la lavadora, que está la nevera. Pues aquí la gente viene y no sabe dónde está la lavadora, la nevera y todo. Entonces, y creo que nuestra misión es humanizar esta acogida. Mucha gente, sobre todo Latinoamérica, no viene por gusto. Vienen por la situación de violencias que está pasando, situaciones armadas, de repente en algunos barrios, ya no hablo de guerrillas, y gente de bienestar que está obligada a venir, a renunciar sus estatus económicos, a venir aquí a pringar, un proceso que no han elegido. No es la misma la migración norteafricana, que venimos por temas económicos a mejorar nuestro ingreso,
claro,
que otros. No es lo mismo compañeros de Sudán, que están ahora, empiezan a llegar a España, que tiene una guerra civil, o de Mali. Cada migrante tiene su situación. Yo creo que Cataluña y Girona es país de acogida. Tenemos que dar oportunidades a esta gente, enseñarles el catalán, la lengua catalana castellana, el inserción laboral,
la integración social,
dotar de recursos para el tema de extranjería, para orientarles, para que no estén a manos de mafia, para pedir una cita hay que pagar 600 euros.
Para 200 euros, por ahí he escuchado un poco más.
Sí, 200, ha llegado en Barcelona 600 euros a una persona porque tenía urgencia. Y no hay citas. Yo entro cada día, no hay citas. Y hay una cultura de citas, de levantar a las 4 de la mañana para pedirla o el martes a las 9:05. Y hay libros de cultura y esto es nefasto. Entonces, sí. CODENAF queremos aportar, denunciar al racismo institucional, que está aplicando la extranjería, está bien, pero aplicarla bien, por favor.
Claro.
Una persona cuando tramita, respóndele en tiempo y forma. No puede ser una persona que tiene que esperar 6 meses para la respuesta, y si tarda la respuesta, se llama servicio administrativo. Entonces te han denegado. Denégalo o acéptalo. O sea, yo perdí mis papeles en Marruecos, el DNI, fuimos a andar el mismo tiempo. Por ser español, si eres inmigrante y pierdes un papel, es el problema más grande.
La simplificación de los procesos administrativos que ayudaría mucho, que a veces son pasos muy...
Claro, sencillos. Porque un autóctono yo puedo cambiar rápido el DNI y a una persona inmigrante no. Claro. ¿Por qué cuando era inmigrante perdí el DNI y casi lloro? Y cuando lo perdí cuando era español no hay ningún problema. ¿Es esto? Al final es la misma Policía Nacional.
Sí.
No, es la Policía Nacional, el mismo régimen. Bueno, el régimen no, pero es a la huella, es la foto y toma salamu alaikum.
Claro.
¿Y por qué tenés que tardar? Entonces, la denuncia del racismo institucional y aportar nuestra experiencia a la acogida y atender personas que nos necesitan.
Claro. Bueno, de verdad te damos la bienvenida, Yaxer, que estés acá contándonos estas experiencias y que nos pudieras profundizar en estos momentos un poquito más, porque hablamos en líneas muy generales, pero yo quisiera que la gente conociera un poco esas experiencias, esas realidades concretas que tú nos hablas. ¿Cuáles son las realidades concretas que no que te haya llamado más la atención, que te ha emocionado a nivel de esa entrega y esa lucha, esa pasión con que Jaxer nos habla en este momento?
Nosotros tenemos, la campaña tiene dos ejes. El eje social, que esto lo hacemos con las entidades que colaboran con nosotros, miembros de la coordinadora de las ONGs solidarias, que cada entidad desarrolla la campaña con su manera, con su colectivo inmigrante y tal. Y la otra, que la llevamos nosotros, es la campaña escolar. La campaña escolar forma parte de la lucha antirracista, es preventiva. No significa que la gente son racistas, sino damos herramientas para que ellos tengan el antirracismo, el ADN, de plan de rechazar ideas racistas. Si le colocas el antirracismo, es como un antibiótico para defender el racismo. Y entonces, ¿qué hacemos? Explicar qué es la inmigración.
A través de un conversatorio.
Sí, conversatorio, una charla normal con alumnos del ESO, hablamos del bachillerato, ¿qué es la inmigración? Lo definen. Luego elegimos dos tipos de inmigrantes. El que viene para estudiar, para cambiar de clima, para amor, tal. Los que vienen por la guerra, por tal, tal, tal. Entonces los alumnos mismos definen qué tipo de inmigración. La voluntaria y la forzada. Tercera pregunta, la voluntaria, pues damos ejemplos de gente que son europea que cambian de país, que no hay ningún problema, y la forzada, gente que también vienen, necesitan viajar, y cuando vienen, ¿qué problema tienen? La extranjería. ¿Qué dice la extranjería? Los alumnos no saben lo que han de hacer las personas inmigrantes para legalizarse. Lo explicamos los 3 años de sin papeles, 3 años sin trabajo, el patrón, para empatronar le falta nómina. Y para tener nómina tiene que estar empatronado, tener el patrón 3 años para el contrato. Entonces, ¿cómo hacemos este laberinto? Lo explicamos. Y la cuarta es un ejercicio de empatía. Es un ejercicio al azar. Por ejemplo, ¿dónde eres? Catalán, perfecto. Tú, catalana, perfecto. Vamos a poner un ejemplo. Argentina vivió un día al otro la bancarrota. Hoy mismo, bancarrota en Cataluña. Tu padre no tiene dinero para sacar, aunque tiene ahorros, pero el banco no lo da. Hay bancarrota. Se levanta, TV3, bancarrota. Tu padre era su primo en la India. Llama a la India, le dice, ven que hay un piso aquí barato, tal, tal. Cuando llegamos a India, tu padre no te ha preguntado, ¿quieres emigrar conmigo a la India? Hijo mío, te lleva y adelante, porque es para comer. Y vas a la India. Bueno, resulta, este piso que te ha alquilado es un piso robado o un piso de banco o un piso tal. Viene la policía de la India, bla, 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 que hablan su idioma, que te quieren sacar. Viene un abogado que te habla con tu idioma. Y tú vas a un colegio y ves a una persona como yo que está explicando los ODS en indio. Tu primera escuela. ¿Cómo te sentirás? Pues tú lo que sienten las personas inmigrantes cuando vienen aquí.
¿Y la reacción de los estudiantes?
La reacción brutal de esta persona. Tú, si la policía a la mañana pegan a tu padre o tu madre para sacarte de esta... ¿Tú cómo estarías a la aula? ¿Qué notas vas a sacar? ¿Cómo te sentirás acogido? Pues lo mismo pasa a miles de compañeros vuestros a las aulas. El idioma catalán, el castellano. Vienen, no han elegido. Les gusta jugar en Colombia, en Venezuela, en Cuba. En las calles son muy, de niños muy llena, muy bonita. Vienen aquí, no pueden jugar, tienen que estar a la habitación y van a una escuela que no lo entienden, van a un proceso migratorio que no han elegido, que su padre no cuesta trabajo, los papeles y esto y esto. ¿Cómo estaríais vosotros en la India? Entonces ahí empiezan a reflexionar que todos un día podemos ser inmigrantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? La última solución positiva, ¿qué podemos hacer? La Generalitat ofrece la aula de acogida, ¿no? De un servicio traductor los primeros meses para adaptar a los alumnos. ¿Vosotros qué podemos hacer? Pues cuando hago la bocata, pues le invito, que veis que estará a mi lado, que no lo puedo dejar solo. Que si está solo, aunque es tímido, yo intentaré estar con él. Aunque no escuche hablando catalán, ya salgo, ¿no? Y que no puede estar solo. Dice, y algunos pidieron disculpa que el compañero que acaba de llegar siempre está solo. Y piensa que es antisocial. No es antisocial, pobre. Uh-huh. Vienen del Rif de Marruecos, habla amazigh y su padre ha chupado yala yala, salam alaikum, y la ha puesto ahí. No ha elegido este proceso migratorio. Entonces, a través de los ODS, y cada palabra que dicen, si coinciden con los 17 objetivos de los ODS, yo la apunto. Educación, sanidad, uh-huh. Sanidad, seguridad. Entonces, hasta que completamos los 17 puntos de los ODS. Mm-hmm. Este es el taller que hacemos.
Pero qué interesante. ¿Por qué escuelas en otros centros, o sea, en otros espacios.
Es escuelas y espacios de educación no formal, por ejemplo, escuela de adultos, para personas inmigrantes, personas de acogida, claro. Escuelas, universidades, a quien nos llama. Nosotros la campaña ponemos abasto y quien quiere nos apuntamos, es gratuita.
Claro, porque me llama la atención de que, por ejemplo, a veces los niños entre niños son iguales. O sea, entre niños tienen un lenguaje de comunicación tan perfecto y somos los adultos que contaminamos.
Sí, somos los adultos que contaminamos.
Entonces, a veces el que casa, mira que el negrito que te va a pintar. Sí. Bueno, te dice que están educando al niño. Entonces el niño va con ese prejuicio a la escuela, benito, negrito, no sé qué. Entonces se crea como una cadena ahí insana, como tal. Pero entre los niños, entonces sería interesante también que sistematizando la cantidad de organizaciones que hay en Girona o en todos lados, en todas partes de España, también se pudiera llegar a esos espacios, porque es que no solo es para los niños. A mí me llama la atención porque yo sé que va a llegar el mensaje. De repente el niño puede llegar a educar al padre en casa y todo esto, pero es que tenemos que atacar también ciertas fuentes como la matriz de las ciertas cosas que somos los adultos que tenemos.
Entonces el proceso del feedback que hace el feedback del alumno con la familia, de explicar, hay muchas anécdotas, hay un feedback, ellos en esta campaña reflexionan sobre el papel de ellos en la acogida, y son personas de 13, 14 años, 15 años, en que se autorresponsabilizan sobre temas que para nosotros son importantes. Claro. Lo que hacemos en la campaña es preventiva. No esperas a 30 años a tener una persona racista. Mientras está a 14 años, ya tenía un chico de antirracismo y ya sabe empatizar con la migración.
Claro. Y de esas experiencias que han llegado, que ustedes han acogido, que han podido darle ese lado más humano, porque es la humanización como tal. Porque a veces pareciéramos que no fuéramos seres humanos cuando llegamos a cierto sitio, pero hay otras personas que han llegado y bueno, han sido humanizadas, otras no, y hay de todo, ¿no? Pero ¿cuál te ha tocado más? ¿Cuál me puedes decir? Mira, llegó una familia de, no sé, de Mali, de, ¿sabes? Y esas condiciones, pudimos hacer esto con ellas. ¿Nos puedes contar alguna experiencia?
Nosotros tenemos mucha experiencia en la acogida a gente que la han
que
dicho.
Que son comunidades
muy fuertes.
Es que lo que quisiéramos un poco desgranar son que esas experiencias sí están, porque a veces, bueno, es que lo que Jaxer viene a hablar aquí es porque no, es que está allí.
Nosotros llevamos la acogida y hay personas que son alumnos nuestros, por ejemplo, que una chica acaba de llegar con tres. El otro año con tres niños y que alquilaron una casa para 6 meses. Resulta que esta casa estaba desahuciada por banco. Es una casa robada a un banco. No sabían que un mafioso que le ha dado la llave y esta casa le van a expulsar. Claro. La subieron a la policía,
otro
proceso judicial, el abogado, tal, no saben dónde el abogado, no sabe hablar, tres niños. El marido está en Marruecos esperando que ella se legalice para traerlo. Drama social.
Sí.
Y gente que han alquilado, luego le sacan de casa porque el otro ha pagado más, porque no quiere pagar el patrón. Uh-huh. Hay muchos problemas. La miseria día a día.
Claro, la
día
vida
a día.
Humana que a veces nos convierte en eso.
Y luego tenemos también gente que vinieron obligados a España. Una persona que tenía su club de danza en Bogotá, que tenía que marchar porque la mafia le ha robado 20.000 euros, los sicarios. La han pedido, la pagó, luego querían más y ya no podía pagar. Y cuando se presentaron con la foto de su hijo, ella tenía que marchar y dejar todo. Cambio de departamento, lo siguieron. Otra que tenemos un grupo de baile de 6 chicas que bailan baile latinoamericano con la falda, la bolera.
Es folclórica,
sí,
la que es.
La bolera,
sí.
Bolera.
Está la falda de cumbia.
Sí, esa es de Colombia, pero son de Colombia, de Honduras, hay dos, de Nicaragua, de México, de Perú, y todos las han matado a sus hermanos.
Vaya.
Las guerrillas o la violencia. Y una estaba embarazada, le dijeron que tú no has pagado, vamos a torturar a tu hermano, lejos de ti por respeto al embarazo. Y al funeral se presentan, que tiene 3 días para abandonar, si no también lo matan allá. Y el hijo le tiene que entregar a la guerrilla. Esto es Honduras, que estaba muy pacificada. Pero hace 6 años Honduras no está pacificada. Entonces mucha gente vienen y no quieren venir. Tenemos gente que vienen y vive la trauma de migración porque querían mejorar el estatuto económico del Norte de África mejor y se encuentran con la mafia y tal. Y otros están expulsados de su tierra que aman, de su gente, de su barrio, y ahí están aquí. Entonces lo que podemos hacer como entidad, o podemos estar neutral mirando, o intentar que bailen, que aprendan, que se socialicen, que le invitamos a Cinema Solidaria, que es gratuita, que cuando hay un acto central civil que vengan, cuando hay día de Ramadán, una jarida, que vengan también, cuando hay teatro, cuando que se socialicen.
Claro.
Y ayuda a uno, ayuda a otro, grupo de WhatsApp, busca trabajo, que aquí claro. Tenemos que ser, al final somos clase obrera y tenemos que ayudarnos.
Claro, claro. Y que esa es una forma también de integrarse, porque por lo general a veces se hace mediáticamente unas matrices que los inmigrantes son como el coco, ¿no? Ahí viene el coco. Y no, hay gente, bueno, podrán venir algunos cocos, pero los cocos son menos y somos más los trabajadores, la gente de buena onda, la gente de buena voluntad, la gente que deja una cantidad de sentimientos y estamos aquí.
Para cambiar el mundo. Al final, como dice el Galileo, gente pequeña, lugares pequeños, están haciendo cosas pequeñas para cambiar el mundo.
Así es.
¿No? Cada uno. Tú estás en la radio, el compañero está aquí editando radio para llegar a mucha gente.
Claro.
Yo en la campaña, el otro buscando alquiler con una persona que acaba de llegar, el otro está buscando un trabajo con una abuela que no encuentra y pone la mano un catalán de esa chica, la conozco, es latina o es marroquina, aunque va panuelo, pero te va a cuidar y la puedes dejar a tu padre. Y esta gente está cambiando el mundo,
sí,
¿sabes?
Sí.
Es suma de esfuerzos.
Sí.
Es para apuntarnos al cambio.
Ah, sí, porque hay mucha gente también catalana que también es humanamente es muy linda.
Cataluña es un país de acogida, la gente es súper solidaria.
Hay de todo, pero yo sigo diciendo que lo malo es menos porque...
Siempre, en todas las culturas, en la nuestra también. Tenemos gente fanática, tenemos gente radical, tenemos gente loca, tenemos gente que nos quiere llevar a guerras, a muertos, a fanatismo.
Tenemos gente que ha hecho mucho daño. Y a veces
mucho daño.
Claro.
Y en todas las culturas no se salva ninguno.
Bueno, bueno, y nos hablabas un poco también del tipo de persona. ¿Qué comunidades o qué países han llegado más? Bueno, me dijiste que aquí en Cataluña, por ejemplo. En Cataluña.
Sí.
En Girona.
En Cataluña hay datos. Yo, la donde estamos, en Patronaus Codenaf, ahora tenemos local aquí en Barcelona. Barcelona es una ciudad rara, por ejemplo. la primera comunidad... Son los italianos.
¿Ah, sí?
La segunda, los franceses. Es brutal. Y tú vas por Barcelona, escuchas italiano y francés. Y no son turistas, son autóctonos que viven ahí. Luego creo el Pakistán, luego Latinoamérica, algún país, luego Norte África. En Gerona, los marroquíes fuimos los primeros años y paños, estamos liderando la comunidad.
Sí.
Hasta 5 años llegó los catrachos de Honduras, hondureños, catrachos.
Ah, sí.
Como se auto llaman, orgullosos, catrachos, nos han quitado el medio. En Gerona son los primeros, en la provincia estamos ahí aguantando de primeros, pero en la ciudad ya son, ya son Honduras, ya tienen su propio consulado y todo.
Es que yo creo que Honduras está quedando sin gente, están aquí todos.
Todos están en Girona y luego creo que la tercera será los gambianos en Salt y alguna zona de Figueras. Y luego Senegal, Colombia, si no me falla la estadística, pero los dos primeros que estamos son rivales, marroquíes y hondureños.
Mira, y la gente que viene, estamos hablando de gente de qué condición educativa, o sea...
¿Educativa?
Son personas profesionales. Bueno, hay de todo. Siempre inmigramos de todo. Pero para más o menos saber la población que está llegando, que bueno, porque esto no tiene nada que ver con el tema educativo, porque muchos somos profesionales y estamos limpiando.
Sí. Sí.
Estamos pegando cabellos, estamos trabajando
en la cocina, fregando platos.
Sí, es interesante saber que lo que está llegando, no todo es tan...
Debajo.
Ajá, debajo.
La primera migración en los 90 hasta años 2004 marroquina o norteafricana, no tenía mucha formación. Okay. Venían a trabajar.
Okay.
¿No? Yo cuando llegué a España en el 2000 era enséñame tu mano, vete a trabajar. Así era. Y sin papeles se trabajaba, había trabajo, había el boom económico laboral, había construcción, hostelería a tope, Costa Brava, turismo. Entonces el trabajo no faltaba. Claro, con más inmigración y con el golpe económico de España, el boom económico de construcción baja el 2008-2011, el mercado laboral se ha desestructurado y es difícil trabajar. Ya no es dame a ver la mano fuerte, ahora si tienes diploma tal. La segunda inmigración del 2022-2024 comienzan a haber gente con carrera, hablo de Norteáfrica, pero la inmigración latinoamericana, gente muy, muy formada. Mm-hmm. Todo aquí me sorprende que hay casos de alfabetización nativa. O sea, gente que nunca han pasado por la escuela, colectivos de Colombia, de Honduras, de algún país latinoamericano, que me sorprende. En Marruecos, 50% de la gente no sabe leer y escribir. Y esto los tenemos aquí en España. Y no les cuesta la escolarización. Pero no, ahora la migración juvenil es más formada. Pero Latinoamérica, yo en curso de acogida, para explicar derechos laborales en Cataluña, cómo se reclaman, cómo explicarlos, o cultura de Cataluña. Yo tuve controladores aéreos de aeropuertos de Colombia. Yo tuve directora de un gran instituto de Bogotá. Tuvimos de alumna una actriz famosa. Tenemos un tío campeón de kickboxing, boxe, o algún KPC, KPC, este, el sí. Boxeo a tope, no sé cómo se llama, KPC,
sí.
Que le he dicho, por favor, la próxima vez avísame para hablarte con más respeto. gente que han trabajado, controladores de aeropuertos, que tenían buena vida y han marchado por obligación, por los sicarios, por la violencia, con altos niveles. No sé, mucho a nivel cultural, gente que un duelo migratorio muy potente, porque no querían emigrar y están aquí en Gerona.
Sí.
Pero desde aquí, desde esta radio, la buena radio, habéis elegido buena zona y esa ciudad de acogida lo pasarás muy bien. Que no pasa nada.
Ah, bueno, bueno. Pero ya regresamos con nuestro amigo Jaxar. Bueno, y seguimos aquí con Jaxar.
Muy bien.
Con Jaxar, que está metido en tremendo lío, pero todos estamos en ese lío, porque aquí es un tema de todos. Juntamos ciertos aliños y hacemos un buen sazón, un buen guisito. Tú pones aquí la cebollita, yo pongo el cilantro, Melvi pone ahí
perejil
y después vamos ahí a esa cena.
Una buena base para una buena... Bueno, por una buena comida.
Así es. Y así hacemos un guisito rico y lo compartimos entre todos. Después hacemos un encuentro y lo compartimos, ¿no? De eso se trata. Bueno, hablando de encuentro, Jaxar, sé que para octubre, el 27 de octubre, vas a tener un seminario que es el número 2. El seminario primero fue en Málaga. Háblanos un poco de la experiencia de Málaga. ¿En qué consiste ese seminario? ¿Es la continuidad de lo de Málaga? Las líneas que se están tocando allí, ¿hay alguna línea nueva que van a tocar aquí en Girona? Eso se va a celebrar el 27 de octubre en Girona. Pero todo eso lo va a contar Jaxar.
Málaga fue muy generosa con nosotros. Hemos bajado más de 6 entidades de Girona al ámbito migratorio de diferentes ramas, muy, muy diversas, que trabajamos bajo la paraguas de la coordinadora de ONGs. Hemos bajado para compartir nuestras experiencias con compañeros de Málaga. Experiencias de integración, de inserción laboral de personas inmigrantes, de empresas de inserción y compartir la lucha antirracista. Y el seminario se llamaba Alianzas contra el Racismo y la Xenofobia en Málaga. Será una continuidad a la misma línea del proyecto Okay. De Málaga a Girona con sus diferencias específicas territoriales. Entonces ahora nosotros somos anfitriones y invitamos Málaga y se añade la red Almería.
Oh, qué bien.
Almería, que es una ciudad campesina de trabajo al campo, machacado de la zona del plástico, los mares de plásticos, del trabajo duro de la agricultura. Entonces tendremos otra visión a la lucha antirracista y habrá tres tablas: la de las experiencias de las ONGs, las experiencias de inserción, las personas inmigrantes, y también vamos a dar la voz a los jóvenes inmigrantes de origen.
Okay.
Que están haciendo su vida normal, universitaria o laboral, y que han tenido muchos palos en la vida, aunque ellos no son inmigrantes. Han nacido aquí.
Okay.
Que explican, ¿no? Un jugador de origen que ha pasado para ser jugador. Una persona periodista que ha pasado para llegar al periodismo. Una persona al campo de educación que tenía que pagar una cosa que él no ha hecho, no había emigrado. Que el racismo hacia nosotros ya los aceptamos y les enfrentamos a nuestros hijos, ¿por qué? Claro, son de aquí, ¿no? Sí, nacieron aquí.
Arrastran, así como arrastran. Tenemos una herencia, pero esto no se hereda, o sea, esto es una cosa.
Y es un trabajo que marca el trabajo de cooperación entre los primeros trabajos entre el Ministerio de Inclusión, que financia este proyecto, y la Generalitat de Cataluña, ¿no? Que a nivel asociativo cogemos la mano una entidad, cogemos otra mano de otra administración, los ponemos a sentar juntos, ¿no? ¿Qué? Que sí que están en Madrid, están en Barcelona, pero al final lo local afecta al global, el global afecta al global, afecta a lo local. Entonces, y también la clausura coincide con dos días antes del cierre de las fiestas de San Narcís de Gerona. Y los compañeros de Almería, de Málaga, disfrutarán con la cultura popular catalana de Gerona, verán de otros ojos qué es Cataluña, qué es su cultura, qué es sus gigantes, sus leyendas de Gerona, al tiempo del tiempo lúdico que tendrán alguna tarde libre, le íbamos a ver el barrio viejo, y que si quedan con recuerdo. Al final lo que hacemos es trabajar entre compañeros de varios territorios para hacer una lucha antirracista coordinada y con más alianza.
¿Y ya tienen el lugar donde van a celebrar el seminario?
Sí, en la sede de la Generalitat de Cataluña, en la sala Josep.
¿Ya tienen por ahí todo?
Sí.
Pero dígalo.
El día 27 de octubre os convidamos a CODENAF a nuestro seminario compartido con las entidades de Girona, de Almería y de Málaga, a las 10 de la mañana del 27, que es la clausura de San Narcís, a la sala Josep Irla de la Generalitat de Cataluña.
Uh-huh. ¿Entrada libre?
Entrada libre y gratuita, y con alegría tendremos un grupo de baile de alumnos de acogida, estos que he explicado hoy, que han sufrido pérdida de sus hermanos, y bailarán porque el baile les hace olvidar mucho.
Sí.
Eso es muy latino.
Es muy liberador.
Muy liberador. Y si ves a estas chicas bailando, dices, estas chicas nunca han pasado por un trauma. Pues sí que han pasado por trauma, lo han superado, pero está ahí. También hay un grupo de flamenco catalán, de Bañuelas, que baila, un grupo jóvenes que hablan flamenco, ya que hay una entidad de Málaga y de Almería andaluza, pues que veían que también en Cataluña, también aparte de la cultura popular, también tenemos el flamenco.
¿Ves?
No somos gente cerrada, ¿no?
No, para nada.
Que haremos unas buenas propuestas para seguir luchando cada uno. Hoy en la mañana volvemos a nuestro lugar, asesorar, acompañar, a luchar contra el racismo institucional, a buscar el alquiler, a buscar el trabajo, a mejorar el catalán de esta persona, a acompañar. Pero este encuentro es importante, ¿no? Hacer un parón y mirar dónde vamos.
Y después contacto con la realidad.
Y después la mañana con la realidad otra vez.
Con la realidad. Pero es que esto es la diversidad cultural. Es importante que la gente se muestre cómo es, porque eso también ayuda a que y la gente conozca la cultura de acá, que tienen de todo, pues en gastronomía, en la música, en la poesía. No sabía que aquí eran tan poetas, pero escuché unos recitales de poetas y me gustó.
¿Quién?
Aquí en Girona.
Aquí hay un momento de poetas muy potente.
Sí, sí. Fíjate que uno también viene con sus propios prejuicios también, ¿no? Porque no solamente la gente de acá, uno a veces cree, no, es que ellos son muy así, que se
realizan. Es que los latinos pensáis que vuestro carisma es lo mejor, pero también aquí tienen, aquí también tienen, ¿eh? Tienen cosas que explicar.
Lo que son malos es haciendo chistes, pero bueno.
No, insomma, lo scatales, perdona, chistes, tiene su humor profundo, como, sí. Como se dice. Yo cuando vine a Girona, era una ciudad para mí muy cerrada, muy tal, me ha costado mucho.
Ahora está más abierta Girona.
Pero una vez que se abre para siempre.
Sí.
Cuando un catalán te pone la mano sí. encima, te la mano te avala todos los
son
catalanes.
Son
buena gente, sí. muy buenos amigos, son gente seria,
sí.
gente que trabaja en la convivencia y la verdad a mí Girona me ha dado todo.
Sí.
Yo entré sin nada a Girona, por tema personal de Rosas a Girona, entré sin amigos, sin dinero, sin nada, y me ha dado todo. Dinero no, pero me ha dado muchas amistades, muchos amigos, trabajo.
Hace 30 años.
Lo mejor. 20 años.
20 años.
25 años, exactamente.
¿Toda tu familia está aquí?
No, hay unos en Marruecos, en Inglaterra. Nosotros nos ha pillado el Banco Mundial en Marruecos y la mitad se ha quedado bien, otros hemos marchado
ya.
a buscar la vida. Londres, Alemania, Italia.
Ya.
La familia está repartida.
Ya.
Muy bien. Bueno, entonces tenemos el seminario para el 27 de octubre.
Y contamos con vuestra asistencia.
Sí, ahí vamos Melvis también se apunta. Ahí
sí, y podéis hacer una sesión de radio, alguna cosa, o presentar.
Sí.
Nosotros estamos abiertos. Dagua está invitada.
Sí, sí, ahí estaremos.
El 27 contamos con vuestra presencia.
Así es, así será.
Gracias.
Bueno, y con esta entrevista nos despedimos por ahora. Y le invitamos en que nos sigan por su programa En la Buena Radio con Latidos de Igualdad. Gracias, Jexel.
Bueno.